La siguiente plática bíblica titulada Pescadores de Hombres está basada en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, y se celebró el 11 de febrero del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Estamos en el libro de Mateo. El estudio se llama Pescadores de Hombres. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Hemos estado en estas semanas en el libro de Mateo. Vamos a estar aquí un buen rato, puesto que estamos en el capítulo 4 y son 28 capítulos, y los vamos a ver uno por uno. Señor, te damos muchas gracias por el gran privilegio que nos das en esta noche de estar con tu libro abierto para que tú nos des enseñanza a nuestro corazón. Que llenes plenamente nuestro ser con tu preciosa palabra, que es como tú hablas con el hombre en estos días. Y qué joyas hay ahí, inclusive en lo que vamos a ver en esta noche. Bendícenos, Señor. Te pido por las personas que se están conectando y por las que se conectarán después, por el trabajo o por no tener el tiempo en este momento de estar con nosotros, pero ahí en YouTube lo tendrán. Y me da mucho gusto por ello, para que no perdamos la enseñanza, para que no perdamos el gran banquete que semana tras semana tú nos das. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Déjame regresarme aquí en la Biblia. Estaba yo en el capítulo 6. Me regreso al capítulo 4, versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, yo recibí a Cristo en mi corazón en ese febrero de 1977. Fue realmente algo espectacular y muy fuertemente ruidoso en mi vida. El cambio fue espectacular inmediatamente. Empecé a hablarle a otros de Cristo y con mucho gozo esperaba yo el día de la reunión, e inclusive empecé a ir a dos, porque yo tenía mucho hambre. Había tantas cosas que arreglar, había tanto que aprender. En mis años anteriores, 33 años, yo nunca había abierto una Biblia. Claro que tenía yo algún fondo de las historias de la Biblia, Moisés y David y Goliat y eso. Pero yo agarrar este libro y leerlo, y ahora estaba teniendo una verdadera aventura, algo maravilloso. Yo creo que estos hombres, Pedro y Andrés, su hermano, tuvieron esa misma experiencia, según nos los dice la Biblia, que vamos a leer en un segundo. Cristo estaba empezando su ministerio público. Había pasado 30 años en compañía de sus padres, sujeto a ellos, allá en Nazaret. Pero como ya dijimos, cuando cumplió los 30 años, él fue al Jordán a bautizarse y a empezar ese ministerio público. Traía un mensaje espectacular. No que no existiera antes, pero ahora él lo iba a abrir de una manera muy sencilla que aún los niños lo entenderían. Las buenas nuevas de salvación. El hombre hundido en pecado desde aquel Adán y Eva en el paraíso terrenal que decidieron desobedecer a Dios y rompieron la comunión que tenían con Dios. Y eso se fue de generación en generación, inclusive hasta nuestros días. El pecado nos destruye, el pecado inclusive nos lleva a la muerte. El hombre no fue diseñado para morir, pero con el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y así fue que Adán recibió esa maldición: polvo eres y al polvo regresarás. Pero Jesús llega y trae un maravilloso mensaje, las buenas nuevas del Evangelio. Juan 3:16, el centro de toda la Biblia. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El reino de Dios se ha acercado, empezó Jesús a decir por todos lados. La luz resplandeciente en lugar oscuro estaba alumbrando a todo hombre. Lo vimos la semana pasada. Mateo capítulo 4, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Con más énfasis lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Juan en el capítulo 1, que dice así. Juan capítulo 1, creo que es el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz estaba ya resplandeciendo por todos lados y empezaba a penetrar, transformar vidas. Que cuando tú ves la luz, puedes tener dos diferentes reacciones. Te alegras que alguien te da luz en medio de un lugar totalmente oscuro y te da mucho gusto. O rechazas esa luz porque es una luz resplandeciente que molesta al tenerla tan vivamente enfrente de ti. Las dos reacciones, ¿cuál de esas reacciones tienes tú? Pues yo ciertamente, viniendo de un de una situación de gran oscuridad en mis primeros 33 años, totalmente perdido, llegó esta luz resplandeciente a mi vida y fue buenas nuevas de gran gozo para mí. Y rápidamente hubo cambios muy importantes exteriormente, regalando Biblias, hablando con las personas, llevándolos al estudio para que oyeran lo que el predicador tenía que decir de estas muy buenas nuevas. Pero también tuve mucho rechazo, gente que no quería saber nada de esa luz, le molestaba tremendamente a su vida. Porque cuando no tenemos la luz, nuestra vida está bastante, bastante mal. Juan, capítulo 5, en el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es verdad, el Evangelio tiene dos reacciones. No hay indiferencia. O lo aceptas con mucho gozo o lo rechazas con mucha vehemencia. Bueno, en este pasaje vamos a ver que ha pasado ya un año más o menos, de aquel momento en donde Jesús se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista. La coronación del rey por los invitados que habían ido a esa coronación. Dios Padre y Dios Espíritu Santo, lo vimos hace un par de semanas. Bueno, durante ese tiempo, cuando él se estaba bautizando, fue Andrés y su hermano Pedro que conocieron a Jesús. Lo podemos ver también otra vez aquí en Juan, en el capítulo 1. Nos vamos al capítulo 1 de Juan, en el versículo, déjame ver, es el versículo 40. No, vamos a empezar desde el 35. Dice, el siguiente día estaba Juan y dos de sus discípulos. Estamos hablando de Juan el Bautista, que tenía ya discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan, dirigiendo a sus discípulos, hacia Jesús. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan, era discípulo de Juan, parece ser, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, aquí vemos que Andrés pasó la noche con Jesús, seguro que Jesús le explicó la salvación que traía para el hombre. Y Andrés le gustó tanto y lo aceptó con tanta fuerza que fue con su hermano rápidamente. Oye, Simón, debes de venir a ver lo que yo acabo de encontrar. Mira, hemos hallado al Mesías. No es un profeta, no es un predicador, no es alguien que nos está hablando de Dios. No, es Dios mismo, el Mesías que nosotros por tantos siglos hemos esperado. Ya llegó y yo lo encontré. Ven, ven a ver esto. Tremenda predicación de Andrés para con su hermano Simón. Y dice que lo agarró y le dijo, no sé qué estás haciendo ahorita, pero vente, vámonos. Le trajo a Jesús. Jesús mirándole le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estos dos hombres tuvieron un cambio instantáneo ese día. Se encontraron con Jesús, aceptaron el mensaje que Jesús traía, que era el Evangelio. Y bueno, estuvieron con Jesús algún tiempo durante esos lapsos que él estuvo allí cerca del Jordán o en Jerusalén, pero se regresaron a su trabajo de pescadores allá en el norte, en Galilea. Ellos habían aceptado esa luz resplandeciente en sus corazones al estar con Jesús, inclusive en varias ocasiones, porque vemos que en el capítulo 2, aquí mismo de Juan, dice, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná en Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces Simón y Andrés estuvieron con Jesús en esas bodas y vieron el milagro que Jesús hizo de convertir agua en vino. Es más, al final de este pasaje, que está en Juan 2:11, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, pero nosotros estamos aquí ya en un lugar muy diferente. Estamos hablando de que ahora están en Galilea. Haz de cuenta que estaban en México y de repente ahora están en Monterrey, allá en el norte. Así es el mapa que podemos nosotros observar. Jerusalén, el Jordán en el sur, Galilea en el norte. Y decimos que han pasado varios meses. Esto quiere decir que tanto Andrés como Simón Pedro, pues les gustó mucho lo que Jesús había hablado. Tuvieron un tiempo muy bonito, pero pues tenían que regresarse a sus trabajos. Diligentes que eran y teniendo responsabilidades, pues se fueron a su trabajo. Eran pescadores. Pasa el tiempo y Jesús los va a buscar. Dice aquí el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Bueno, pues no sé exactamente tu experiencia con Jesús, pero la mía fue de que yo recibí a Cristo y yo empecé a ir a las reuniones, empecé a leer la Biblia, pero yo tenía mi trabajo, yo tenía muchísimas cosas que hacer, viajar en el negocio y mi vida secular seguía, aunque me encantaba lo que estaba yo leyendo y frecuentaba a algunos cristianos para preguntarles sobre las cosas que estaba yo leyendo. Iba a las reuniones, pero mi vida exterior realmente seguía muy igual. No había cambio. Pasó el tiempo y fue algo en mi corazón que Dios puso que yo quería más. Indicaba yo el día de ayer en el estudio de las misiones, porque este grupo en donde yo llegué y crecí era un grupo que tenía muy, muy en cuenta las misiones. Y entonces yo, un año después de estar yendo a las reuniones, tenía sed y hambre de aprender más. Y entonces me invitaron a que yo fuera al campo misionero, a Madrid, España, allá en noviembre de 1979. Iba yo a ver a los misioneros. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están allá? ¿Por qué no están en México con nosotros? Aquí hay muchas necesidades. Y yo fui 10 días a una experiencia literalmente espectacular que llenó más mi ansiedad por querer aprender más de la Biblia. Y fue en 1980, solo 2 o 3 meses, que había ya una posibilidad de que yo empezara a predicar. ¿Qué iba a predicar? Pues yo no sabía tanto, pero bueno, me iban a ayudar para que yo pudiera empezar a pasar mensajes sencillos de la Biblia. Y así mi primera predicación, ya en forma, en un grupo que lo tuve un buen tiempo, empezó en el año de 1980. Lo que quiero decir es que tanto Pedro como Andrés recibieron a Cristo de una manera muy gozosa, muy llena, muy entregados allá en el Jordán con Jesús, pero regresaron a sus trabajos y tomaría tiempo en que esa semilla empezara a dar más y más fruto. Y por eso, bueno, pues no sé exactamente qué estaban haciendo con respecto a esa experiencia cuando Jesús se les acerca a un llamamiento especial. Quiero decirte que todos tenemos ese llamamiento. Es cuestión de que lo escuchemos con atención y lo sigamos. Yo quería eso. Dios, por muchos años he trabajado allá en el mundo. Ahora quiero trabajar para ti. Sé que no puedo dejar mi trabajo. No es cuestión de que yo abandone todo y te siga. Pero eso es lo que yo quiero. Y Dios me escuchó. Y con tiempo él iba a ir de una manera progresiva metiéndome a que yo sirviera a Dios con todo mi corazón, con todo mi tiempo. Por lo pronto, pues yo estaba viajando mucho, estaba en muchas reuniones y estaba cada día más metido en las cosas de Dios. En este caso, pasó un tiempo en donde ellos no tuvieron esto, pero llegó el momento en donde Jesús se les acerca específicamente para llamarlos a un servicio maravilloso de trabajar para Él. Aquí en el versículo siguiente, que es el versículo 19, Jesús les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores. Pescadores de hombres. Ellos estaban muy ocupados echando sus redes en el mar, quizá a corta distancia ahí de la playa. Habían recibido radiante luz en sus corazones, muy regocijados con conocer a Jesús y más ahora verlo venir él a ellos y decirles estas palabras. Ellos eran pescadores. Y Jesús les quería hablar en su lenguaje. No, no, yo quiero que ustedes sigan siendo pescadores, ¿eh? Pero ahora vamos a pescar hombres. Dios es el que nos llama a cada uno de nosotros para trabajar para Él en las diferentes etapas de nuestra vida cristiana. En la mía fue paulatinamente. Empecé a predicar y poco a poco Él me fue sacando de mi trabajo secular. Yo trabajaba muchísimo, pues yo era el director de esta pequeña empresa y pensaba que si yo no hacía las cosas, pues se iba a hundir, y aún así se estaba hundiendo con tantos problemas económicos que México tenía. Pero Dios empezó a decirme que yo tenía que soltar. Empecé a predicar los jueves, que hasta el día de hoy siguen siendo los jueves. Allá en el año de, no sé, fue 82, 83. Y entonces yo decidí que los jueves no iba a ir a trabajar, porque yo tenía que preparar el mensaje y tenía que prepararme yo mismo y tener un poco de quietud en medio de ese torbellino de líos que siempre había en la empresa. Los jueves yo no estaba disponible, ni me hablaran. Si se estaba quemando la nave, pues lo vemos el viernes, porque el jueves yo no estoy disponible. Pero poco a poco eso empezó a cambiar, porque yo tenía más gente que atender, porque yo empecé a tener varios grupos, no nada más el jueves, sino también el martes allá en Tecamachalco, y la gente me hablaba y quería que yo los atendiera. Y entonces, más adelante, 2 años después, yo pedí a Dios que me dijera cómo. Y empecé a no ir a trabajar todas las tardes. Yo trabajaba hasta las 2, 3 de la tarde y ya no regresaba, porque ya tenía yo otro trabajo que Dios me estaba diciendo, como se los estaba diciendo aquí a estos hombres, Pedro y Andrés. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Dios quiere que tú seas un pescador de hombres. Ahí donde estás, algunos se van de misioneros a China o a Costa Rica, otros nada más le hablan de Cristo a su vecino, a su padre, a su tío, a sus hijos, y son igual de misioneros. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Entonces, pues yo quiero que tú tomes este llamado para tu propia vida y que seas un pescador de hombres. Bueno, pues seguro que este libro, la Biblia, está transformando tus interiores. Es lo que debe de estar pasando si tú eres cristiano. El cristiano está vivo y un niño crece, ¿no? Si está vivo, si está muerto, no. Pero si está vivo, crece. No se queda en el mismo lugar. Y con la Biblia empiezas a ver la transformación de tu vida. Y con esa transformación empiezas a ver un mundo perdido sin Cristo, en total oscuridad. Y con la luz que ahora tú tienes, vas y la ofreces poderosamente a los demás. Y empiezas a predicar, empiezas a compartir, en donde Dios va llenando más y más tu corazón y tu tiempo con las cosas, con las cosas de Dios. Y Él poco a poco te va guiando a cosas más profundas. Y así estaba pasando en mi vida, en donde ya mi trabajo secular estaba en segundo plano. Ya no tenía yo tanto tiempo ni la concentración para estar atendiendo todas las cosas de la empresa. Dios me dio afortunadamente algunos asistentes que me ayudaran para poder yo estar con esos dos trabajos. Ya en el año de 1984, yo ya tenía mucho trabajo cristiano. Personas que yo había traído al grupo, que yo estaba predicando y que demandaban mi tiempo. Le pedí a Dios que me sacara de mi trabajo secular para hacer esto, pero no iba a ser irresponsable y abandonarlo, porque yo tenía muchas personas que dependían de la empresa. Dios, pues guíame, dime por dónde. Y fue en el año de 1985 en donde unas personas del extranjero se acercaron a nosotros para querer comprar la empresa. Y yo lo vi como una verdadera llamado de Dios. Por fin Dios me está contestando para que yo me ponga a predicar con más fuerza y no con tantas responsabilidades seculares. Dice aquí el siguiente versículo, que es la respuesta de estos hombres, Pedro y Juan, en donde dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante sus redes, le siguieron. Llega el momento en donde culmina tu deseo de que Dios haga algo. Yo le había estado pidiendo a Dios, Dios, yo ya no quiero estar en este trabajo, yo quiero estar en el trabajo tuyo. Tantos cambios que has traído a mi vida, tanta seguridad que me has dado, que ahora quiero compartirla con otros. Necesito ese tiempo para ir y hacerlo. Yo era soltero, entonces, pues sí tenía algo de tiempo al no tener las responsabilidades de una familia. La respuesta para mí también fue inmediata en cuanto Dios abrió la puerta. Y en el año de 1985 yo seguí en la empresa, pero de una manera de consejero, y podía ya dedicarme de tiempo completo a predicar la palabra de Dios por todo México y por donde Dios quisiera mandarme. Estaba yo yendo ya a España con los misioneros. Cada año iba yo 2 semanas a ayudarles en su trabajo. Yo tenía muchos contactos de negocios, les hablaba, los sacábamos a comer con la esposa también y les hablábamos de Cristo. Qué preciosas vacaciones pasaba yo allá en Madrid hablando de Cristo con los misioneros. Esa era la respuesta. Al instante dejaron ellos las redes. Al instante dejé yo esas redes. Al instante en 1985. No fue inmediatamente el año mismo que yo recibí a Cristo. Dios tenía que hacer cambios conmigo, pero cuando Él me llamó, yo ya estaba listo. Yo quería hacer ese trabajo. Dios no quiere que tú dejes lo que estás haciendo en el mundo necesariamente, sino que tu corazón lo pongas para Él, que Él sea número uno para servirlo a Él en donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, casado, viudo, con niños chiquitos, con lo que sea. Estás siendo tú, como todos nosotros, llamado a ser un pescador de hombres, convenciéndolos de un mensaje maravilloso que Dios trae a través de Cristo y que no conocen, pero tú se los puedes decir. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. No sé por qué, permíteme un segundo. Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios me estaba diciendo, ve y predica. Diles al que se te ponga enfrente, vete por todos lados a predicar. Hay muchas personas en tu mundo diario que seguro desearían oír si tan solo tú tomas el llamado. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Quiero decirte que desde que empecé a ser cristiano, yo leí un versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces yo agarraba mi Biblia y la llevaba conmigo por todos lados. Y no la metía yo a mi portafolio que también llevaba, no. Yo la llevaba afuera para que la gente me preguntara. Y llevaba un pescadito en la solapa para que me preguntaran. Me preguntaban si era Piscis. Me preguntaban si lo que yo llevaba era mi diario, era un libro negro, chiquito. No, era la palabra de Dios. Y entonces era la oportunidad para empezar a hablarles de Cristo. Porque ese es el centro del Evangelio. Ir y hablar de Cristo por todos lados. Como Cristo mismo lo hizo en su inicio de su vida pública. ¿Estás tú listo para ese llamado? No importa qué edad tengas, no importa qué situación financiera, económica o de trabajo tengas, porque tú puedes hablar de Cristo en donde estás. Eres el misionero de Dios en los lugares en donde tú te desarrollas, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Iban a aprender de Cristo y a hacer lo que Cristo estaba haciendo. Iban a ser sus discípulos. Bueno, pues vemos que en el siguiente versículo Jesús está llamando a otros de la misma familia, ¿eh? Porque cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio de ser traídos a Cristo por nuestra propia familia y después nosotros llevar a Cristo a otros miembros de nuestra propia familia. Dice aquí el versículo 21 que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. ¿Ah? Bueno, pues este es el Juan, que también había estado allá en el Jordán escuchando a Juan el Bautista, quizá uno de los discípulos de Juan el Bautista, y ahora estaba siendo llamado directamente por Jesús para que fuera pescador de hombres. Jesús lo estaba llamando individualmente. Ven, sígueme, yo te haré pescador de hombres. ¿Es Jesús el que escoge a los suyos? Él escogió a Abraham de Ur de Caldea. Él escogió a Moisés para que sacara al pueblo judío de Egipto. Él escogió a David para que fuera el rey de Israel. Y así lo hace con todos los que Él quiere. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sacerdote de Dios. Yo soy un sacerdote de Dios. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tú eres un sacerdote de Dios que llevas las buenas nuevas por todos lados. Primera de Pedro 2:10. Déjame ver. Primera de Pedro 2. Permíteme. 2:9, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros, está hablando a todos los cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. ¡Qué título tan espectacular! Sencillamente porque así quiso Él y nos llamó. Estos pecadores, estos pescadores que Dios Cristo estaba llamando, no eran letrados, no eran necesariamente inteligentes, poderosos, influyentes, ni siquiera religiosos. Ellos eran insignificantes del vulgo, pequeños hombres perdidos en la diminuta esfera de sus propios intereses egoístas. Y eso es lo que hace el mundo. El mundo está perdido en yo. Déjame ver cómo salgo adelante. Como dicen por ahí, necesito ir a corretear la chuleta y ese es el objetivo de mi vida. Pero es un objetivo muy miope, muy corto, muy egoísta. Estos hombres que son llamados por Cristo para servirlo eran orgullosos, débiles, cobardes, egoístas, que solo veían su propio mundo y solo querían resolver sus propios problemas personales, estando muy ajenos a todo aquello que no afectara sus vidas directamente. Ay, muévela como puedas, con problemas puedo yo con mi vida, ¿cómo quieres que además me ocupe yo de la tuya? Y ese es el mundo de allá afuera. Pero Dios, que nos llamó, aún siendo totalmente descalificados para un trabajo tan precioso, Él mismo también hace el trabajo. Y es un privilegio el ser llamado a esto, ¿sí? Ellos sencillamente eran como tú y como yo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oh Dios, pues qué maravilloso que tengas tú esa lista de calificaciones que se reduce a casi nada para que yo pudiera entrar. Si no, pues yo estaría totalmente descalificado. Ninguno de ellos, que ahora son cuatro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ni tenía deseos de extenderse a los demás para ganarlos para Cristo. Esto se desarrolló cuando Cristo mismo se los infundió poco a poco con el amor que Jesús les enseñó y con una paciencia espectacular, porque cómo le fallaron a Jesús constantemente. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas capítulo 9, versículos 51 en adelante. Déjame ver. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Ellos estaban aprendiendo de Jesús un nuevo curso, el amor de Dios. No el curso egoísta que el mundo te enseña y en el cual tú eres un verdadero experto. Para nada. Jesús desarrolló en ellos compasión, humildad, paciencia, amor a medida que aprendían, obediencia a Jesús, y así Dios quiere que tú poco a poco salgas de tu vida corta, miope, egoísta, tremendamente limitada, y aprendas el nuevo camino de Cristo, que no estés centrado en ti mismo y te extiendas para ganar a otros. Porque la vida cristiana es dar. Es dar y obedecer, ¿eh? Punto. Él quiere que tú también seas un pescador de hombres. Y así en el siguiente versículo vemos aquí que ellos también, los otros dos personas, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué vida tan preciosa es el estar siguiendo a Cristo. 43 años llevo en la palabra de Dios. La mayoría de ellos predicando, yendo por todos lados. Si tú ves la plática del día de ayer, las misiones, las cosas que pues Dios me pidió que yo hiciera como misionero o ayudando a misioneros en Hamburgo, Alemania, en San José de Costa Rica, en Madrid, España, y cuántas aventuras tan bonitas, cuánta gente conocimos, cuántas cosas aprendimos. Me acuerdo inclusive que cuando estuvimos en Alemania, mi esposa Karina y yo, allá en Hamburgo, se nos ofreció la oportunidad de ir con los misioneros que de Hamburgo habían enviado a la Alemania del Este. Y entonces, pues fuimos a visitarlos. Y al irlos a visitar, el muro de Berlín y Alemania del Este acababa de sucumbir y estaba todavía en pañales tratando de empezar a incorporarse al oeste. Fuimos y cuántas cosas preciosas vimos. Fuimos a la iglesia de Bach, en donde él estuvo tocando ahí, y tuvimos pláticas con varias personas. Había todavía muchos rusos y pudimos hablar en inglés, porque mi ruso es totalmente nulo, y les hablamos de Cristo. Qué experiencias tan preciosas de poder tener eso que si hubiéramos sido nosotros a Alemania del Este como turistas, pues nunca habíamos tenido esas experiencias, o en el mismo Hamburgo, en donde conocimos muchos alemanes de una manera muy diferente, de estar en un hotel o de ir a visitar alguna cosa turística, sino realmente poder hablar con la gente. ¿Cuántas aventuras se tienen siendo pescador de hombres? Y ahora, después de 43 años de haber estado haciendo esto, pues más que nunca, porque ahora estoy impulsando a estos otros muchachos, la nueva generación, a que vayan y hagan lo mismo, a que sean pescadores, pescadores de hombres. ¿Cómo estás tú? ¿Te vas a quedar en tu vida muy egoísta, en donde les seguirás pidiendo a Dios, dame, dame, dame? ¿O empezar a decir, Dios, dame la fuerza para dar? Ahora me toca a mí buscar a personas y decirles que hay una vida mejor, la vida eterna que pueden adquirir con Cristo, y la vida abundante aquí en la tierra, no centrándonos en nosotros mismos, sino extendiéndonos a los demás. ¡Ah, qué precioso ha habido en mi vida todo esto! Ahora que pues ya estoy por cumplir 77 años, veo hacia atrás y digo, Dios, pues han sido años espectaculares que tú has tenido para mí como pescador de hombres, y ver cómo cambian, arreglan sus vidas, sus familias, y además muchos de ellos se ponen a predicar, y hay algunos que están predicando de tiempo completo. Cuando yo los conocí, no había más que puros platos rotos. Oh Dios, qué gran milagro. Qué gran milagro agarrarnos de Jesús muy fuerte con un brazo, porque el otro vaso es para que yo me extienda y jale a los demás. Vengan a Cristo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, pues si Dios escogió a estos hombres totalmente no calificados para un trabajo tan importante, pues ¿no quieres tú ser también invitado por Cristo para seguirlo? Y para ser no solamente cristiano, sino cristiano entregado, discípulo de Jesús, seguirlo a Él, buscar a otros y con ello crecer tú en una vida preciosa que Él tiene preparada para ti. Dios quiere que tú seas pescador de hombres. No sé si tú esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje de la Biblia en donde hay una necesidad de escuchar bien el mensaje y apoderarte de él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús ofrece, vida eterna, gratis. Es cuestión nada más de agarrarla. Haz de Cristo el Salvador de tu vida. Dile, sí, soy un pecador terrible, cámbiame. ¿Cómo cambiaste a estos hombres? ¿Cómo veo que cambias por todos lados? Porque estás en el negocio de cambiar vidas. Vente, vamos a seguir a Cristo. Es una aventura espectacular. Lo primero que tienes que hacer, reconoce tu pecado. Yo no he vivido más que para mí y hoy quiero un cambio. Ya no quiero eso porque mi yo es mi peor enemigo. Mejor quiero a Cristo. Quiero seguirte a ti, Dios. Dame esa oportunidad. Entra a mi corazón. Cambia mis interiores. Regálame la vida eterna. Vamos a orar y ora conmigo pidiéndole eso a Cristo. Dios, pecador que soy, cambia mis interiores, entra a mi corazón, siéntate en el trono de mi vida. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en el sacrificio de la cruz, donde tú pagaste por mis pecados. Entra, entra a mi corazón. Ahora mismo, en este momento, transforma mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Como cuando uno tiene un gran doctor y lo recomienda por todos lados, ve, ve a verlo. Así te digo, ve al doctor número uno. Él arregla tu alma. Él endereza tu vida. Él te ofrece vida eterna. Y te da un pequeño libro precioso que se llama la Biblia, La instrucción en mi camino al cielo. Bueno, con esto terminamos el estudio de hoy. Muy bonito, pescadores de hombres. Y te invito para que la siguiente semana estés aquí, porque vamos a empezar algo muy bonito, ¿eh? En el capítulo 5, el Sermón del Monte, espectacular, con grandes enseñanzas. Entonces vente, aquí nos vemos el jueves que viene a las 8:30, y por lo pronto que Dios te dé muchas bendiciones este fin de semana.